donde habla de Enoch. Me gusta mucho el libro de Hebreos y hablamos recientemente de Esteban, ¿recuerda? Y así de Noé, de Abraham. Vamos a hablar de Enoch. Él, Enoch, caminó con Dios. La hermana señaló algo de esas palabras, ¿recuerda? Que ella trata de agradar a Dios, de caminar con Dios. Tocó. Bueno, Hebreos ahí está en la pantalla 11, verso 5. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Voy a incluir el versículo ese y me gustaría que pusieran Génesis también 5:24 porque habla de lo mismo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a hablar un poquito más de Enoch y así avanzamos en el mensaje. Génesis 5:24. Gloria al Señor. Si dejé algunas citas ahí. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tiene por ahí la mano Judas. Judas 14 es un capítulo, ¿verdad? De los cuales también profetizó Enoch, era profeta, ¿eh? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos de millares. Otros salmos hablan de veintenas de millares. O sea que 20 millones de ángeles y 20 más mil millones de ángeles. Imagina los ángeles que tiene el Señor. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu amor. Gracias por tu palabra que nos mantienes aquí en tu camino. Señor, nosotros hemos creído en ti, te hemos conocido, queremos servirte, agradarte, tenemos esa confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Dios glorioso, aunque todo caiga, Señor, tú no caes y tú nos mantienes firmes. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Enoch caminó con Dios. Enoch fue un hombre ordinario, como usted y como yo. Mujeres, como ustedes también. Pero ¿sabe qué? Con una fe extraordinaria. Eso hizo la diferencia. Su vida se narra apenas en unos 9 versículos. Leímos algunos solamente nosotros. Quizá 3, 4 versículos. Hay más en Génesis, claro, los versículos 21, de 5, 21 al 24 y un poquito más Judas. Pero digamos que hay alrededor de 9 versículos en toda la Biblia de un hombre. ¿Se imagina? Y dice tanto en esos versículos de él. O sea, habla tanto de su vida. Bueno, la frase caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es una frase, ¿verdad? Que usa Génesis 5:24. Es muy parecido a la frase del Nuevo Testamento. Dice que caminó Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Una frase completa. El Nuevo Testamento se describe acerca del rapto y de hecho enfatiza uno de los puntos finales que voy a tratar, que enfatiza una descripción del rapto. Habla Enoch también. Bueno, que un día en el rapto vamos a ser llevados, porque los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para llevarnos al cielo, para estar con Él, dice Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Para estar con Él y así estaremos siempre con Él. Bueno, en toda la historia, muchos han hecho comentarios de Enoch. Muchos le dan, ¿verdad? Tratan, sacan de la historia y otros fuera de contexto o no bíblico. Se habla, hay cosas que son útiles o hay expectaciones acerca de Noé. Lo que sabemos por la Biblia es lo que vamos a predicar nosotros, la convicción que tenemos por el Espíritu, alabado Dios. Primeramente, mire, Enoch significa dedicado, iniciado. Quiero decirle a los niños y padres que están aquí y madres, sus niñitas ahora como Naomi o Noemí, que Dios tenía un propósito. Hay niñas más grandes que Dios trató con ellas de chiquitas, una enfermedad, en algo se fueron, vinieron y están vivas porque hay un propósito. Este niñito, alabado Dios, Enoch es iniciado, dedicado y fue el séptimo hijo desde Adán para acá. Adán, ya ve que tuvo Caín, Abel, Set, el que lo suplió a Abel. Bueno, entonces, él fue el padre de Matusalén y fue abuelo, así mismo Enoch fue abuelo de Noé. el famoso Noé, ¿no? Porque hubo un hijito ahí anterior de Noé llamado Lamec, alabado Dios, que fue Noé en realidad hijo de Lamec, y luego su abuelito de Matusalén, y luego su bisabuelo, ay, 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 qué cosas, ¿no? Enoch, qué confusión, dicen. Bueno, entonces, Enoch fue un hombre común del pueblo, no fue un hombre administrador, así como Moisés, un gran legislador, no fue un gobernante así de extraordinario como Daniel, alabado Dios, fue una persona ordinaria, pero con una gran fe, como dije, extraordinaria. Ahora, Hebreo nos dice que él agradó a Dios. Escuche eso, porque sobre estos puntos voy a predicar. Tres puntos. Nuestra hermana señaló la mayoría de ellos. Alabado Dios. El libro de Hebreos nos dice que él agradó a Dios, lo que leímos en Hebreos 11, 5. El libro de Génesis, por eso quise leerlo también, nos dice que caminó con Dios. Y luego, el libro de Judas, que leímos también, dice que testificó de Dios. Ahora, escuche bien. Caminar, agradar y testificar. ¿Qué cosa sería, no? La obra y todo eso. Si cada uno fuéramos epístolas vivas, vivientes, ¿no? Que testificáramos, que habláramos de Jesús, que invitáramos, que discipuláramos, alabado Dios, que enseñáramos a la gente, que estuviéramos preparados para eso. Otra cosa sería, ¿verdad? Pero no, estamos pasivos, tranquilos, alabado Dios. Bueno, entonces vemos que en primer lugar vamos a hablar sobre caminar. Lo que habla, me gustaría irme con Génesis, pero voy a empezar con Hebreos, donde empecé. Caminó con Dios. ¿Sabe que Enoc vivió 65 años? Muchacho, ¿no? Casi de mi edad, alabado Dios. Y, no, yo no tengo 65. Bueno, quiere decir que voy a pasar y sobrepasar Dios mediante. Bueno, entonces, 65 años y engendró a Matusalén. Él vivió a esa edad para adelante, muchachito, ¿no? Recuerde que hay que creer eso, la Biblia habla de esas edades y eso no es nada para lo que vamos a hablar de Matusalén. Alabado Dios. Y engendró a Matusalén. Entonces, después que engendró a Matusalén, caminó con Dios. Después de eso, pasaron 300 años, nada ni menos, caminando con Dios. Eso es interesante, yo lo pongo a meditar y a pensar usted. Usted dice, bueno, ¿a qué edad conoció el Señor? A los 18, 20, 30, 40, 50, o sea, póngale. Y de ahí en adelante empezó a caminar con Dios. ¿Y para atrás qué hubo? Bueno, muchos dicen, bueno, yo no conocía al Señor, anduve gateando, fui a la escuela y era muchacho, esas loqueras, ¿no? Pero él, 65 años, y engendró el primer muchachito, Matusalén, y luego empezó a caminar con Dios. Caminó con Dios 300 años más y luego murió. ¿Cuántos años vivió? Facilito, ¿no? 365. ¿Cuántos días tiene el año? Y yo estaba pensando mientras escribía, redactaba esto, no me he puesto a pensar. Si estamos hablando de caminar con Dios y de agradar a Dios y testificar, wow, este hombre entonces los 365 días del año caminaba con Dios, agradaba a Dios y testificaba con Dios. Aunque dice que 300 para atrás empezó a agradar, ¿no? Bueno, pero bueno, se me vino eso. Bueno, al parecer, miren, no caminó con Dios los primeros 65 años de su vida. Y luego algo sucedió que cambió todo. Su primer hijo, Matusalén, fue el primero, ¿verdad? Después hubo más hijos e hijas, según la Escritura. Luego algo sucedió. ¿Cuántos saben que los hijos muchas veces nos hacen caminar con Dios? Eso espero. Claro que es una relación con Dios, no descartamos eso. Pero influye mucho la vida de un nenito que llega a la casa o nenita que esperamos y que mientras el hombre se porta medio bravo y renegón y ella también enfadosa, le molesta que le digan, no han encargado, no han tenido niños, alabado Dios. Y cuando ya viene el niñito, pues ya es una responsabilidad, o la niñita, ¿no? Dice, ahora sí, voy a tener que fajar, voy a tener que trabajar duro, ahorrar, dejar limpiecito, comprarme el apartamento y, bueno, hacer metas, ¿no? Es otra vidita ahí que dependen. Dios nos puso como padres de ellos, ¿no? A cada uno. Entonces, estos pequeños tienen la naturaleza de hablar con Dios, o sea, de acercarnos a Dios, por lo que decía nuestra hermana. Ellos oran a su manera. Tienen una inocencia y piden por cosas y bien profundas. Dios, de hecho, la sabiduría de Él la dejó en boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. Y otro hermano, Octavio, dice la alabanza. Fíjese lo importante. Fortaleza, alabanza de la boca de los nenes. Entonces, ciertamente Matusalén hizo esto por Enoc, cambió su vida por completo. Hay algo más, mire, Enoc le puso a su hijo Matusalén. ¿Y sabe qué quiere decir Matusalén? Ya dijimos lo que quiere decir Enoc. Quiere decir que dedicado, iniciado. Ahora, Matusalén es un nombre, algo raro que quiere decir. Cuando él esté muerto, eso será enviado. Es en el hebreo, está algo difícil. Hasta cuando él muera, eso será enviado. ¿Qué será enviado? ¿Qué sigue de ahí? Hablamos del bisnieto de Enoc, que se llama Noé. En el tiempo de Noé, ¿qué sucedió? Un diluvio. Entonces, ¿un diluvio qué es? Juicio a la humanidad. ¿Se imagina? Judas 14 dice que de este profetizó lo que leímos, por eso quisimos adelantar la escritura. Enoc, otro profeta, tanto Enoc como Matusalén, también profeta, porque hasta cuando ya murió Matusalén sucedió el diluvio. Entonces, Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santos, decenas de millares, para hacer justicia, justo juicio contra todos. Ahí dice, contra todos sus santos, decenas de millares. Ahora, Matusalén iba a ser una señal de que cuando él muriera, Dios iba a enviar su juicio sobre la tierra. Grande juicio, ¿no? Que fue el fin, primer fin del mundo. Ahora, Enoc vivió en un mundo que merecía castigo de Dios. Y luego, era un tiempo de perversidad, rebelión contra Dios, y Dios tuvo que traer juicio, un diluvio. ¿Cómo está el mundo otra vez? Como que son etapas otra vez donde se madura la humanidad, ¿no? O sea, madura el pecado, juicio de Dios. Me comentaba mi esposa que nuestras ciudades queridas, la más grande de aquí, que es Denver, es de los número uno en consumo de alcohol y marihuana. Yo creo que hasta de Nevada, de Las Vegas. Así que se imagina, alabado Dios, el reto, la iglesia donde estamos, ¿no? Entonces, el diluvio hundió al mundo entero. Ahora, también sobre eso vamos a hablar de la gracia. Juicio de Dios, el diluvio, pero miren, la gracia de Dios, la misericordia, de que hasta cuando fíjese, si su papá, Enoc, vivió 365 años y murió, engendró a estos niños empezando por Matusalén, no se le compara la edad, 365 años de Enoc, a Matusalén. La edad, si usted ve el Génesis capítulo 5, 21, 22, 23, 24, ahí puede ver en su casa. Alabado Dios, Matusalén vivió 969 años. ¿Qué nos dice eso? Enoc vivió tan poquito y luego su hijo Matusalén tanto. La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Avisó que hasta cuando ese muchachito no muriera, no iba a mandar el diluvio, un juicio. Dios extendió, como está extendiendo la gracia ahorita, su misericordia. 969 años fue el que vivió más de todo, inclusive más que Noé. Perdón, que Adán mismo, porque Adán vivió a los 900, si no recuerdo, 62, algo así, puede también consultarlo en la Biblia, para una más exactitud. Alabado Dios. Pero bueno, entonces, es interesante, hay ejercicio que es matemático, de aritmética, que narran las... No voy a alargarle, puedo darle cifras y todo eso, pero no quiero el mensaje, dale por ahí. Aunque sé que bíblicamente encaja todo, porque Noé vivió 600 años. Si usted pone la edad que tenía... De que Adán murió y luego su descendiente y luego la edad de Noé, 600 años que vivió exactamente, luego suma la edad de Matusalén, le da exactamente la cifra cuando el diluvio vino. O sea, bíblicamente, si quisiéramos hablar de aritmética, pero no me voy a detener, meter a números ahorita. Entonces, vamos a ver entonces que Matusalén murió y fue un profeta, como dije. En virtud de su propio nombre y vida, esa fue la causa para que Enoc caminara con Dios, o sea, para empezar. Ahora, si usted nota las circunstancias de que vivió, vamos a dejar a Matusalén, no vamos a entrar en Enoc. Las circunstancias que vivió Enoc entonces, la condición de la vida depravada, cuando él vivió y caminó con Dios. Se imagina, él duró 300 años caminando con Dios. Vamos a quitarle los 65, ¿no? No sabemos. Y ahí para atrás mucho. Entonces, era un tiempo de depravación. Empezaba, o sea, desde temprano, o sea, pecado por todos lados, tipo Sodoma y Gomorra. Esos tiempos se repiten y se repiten. Alabado Dios. Y eso es igual que nosotros. Ahora, fíjese que la depravación empieza a veces desde muy tiernitos, los niños chiquitines. Cuando nace un chiquito y cuando tiene razón, ya pelea el juguete, ¿verdad? Mira otro juguete más bonito, más colorido y dice, es mío, lo arrebata, mío, mío, y llora por él. Y si se quiebra, ya no es mío, es tuyo, lo pasa. Pasa. Desde chiquitos traemos. Entonces, eso lo traemos, lo sabemos por la Biblia. Entonces, Enoch estaba viviendo en un tiempo difícil. A ver, Génesis 6, 5, no sé si dejé más citas ahí. Era un tiempo totalmente difícil, o segunda de Pedro, bueno, 6, 5. Y vio Jehová la malicia de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y muchas veces decíamos, ya habíamos dado versículos, ¿para qué lo repiten? Es necesario, hermanos, traerlos a colación. Segunda de Pedro 2, 5, alabado Dios, habla igual. Y si no perdonó al mundo viejo o antiguo, mal guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Es decir, 8 personas con Noé se salvaron. Sabemos eso por Pedro, por la Biblia. Entonces, Enoch fue, por fe vivió y caminó con Dios en una manera recta, noble. Ahora, él no usó las circunstancias de su vida como excusa para no andar con Dios. Alguien cae, ¿no? No, pero es que no pude con la tentación. Fui allí, si viera. Había pura gente que decía maldiciones y me arrastraron. Y terminé yendo al baile o acá. O mirando películas y todo eso. No. Fíjese cómo está andando con Dios. Filipenses 2:15. Alabado Dios nos recuerda cómo debemos ser para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna, perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Como la Biblia quita toda excusa, ¿no? Irreprensibles. Somos hijos de la luz. Amén. Nada de excusas que cayó. Sí puede caer, como he explicado eso, pero no debe de caer. Alabado Dios. No vamos a estar justificando y diciendo 7 veces caerá el justo y será levantado. Alabado Dios. Espera caer 7 veces, imagina. Entonces, debemos de dejar de quejarnos en el tiempo de que vivimos. ¿No ha escuchado usted gente? Se oye decir a gente, no, que... que es que me tocó vivir en un tiempo bien difícil, y es que mis parientes, y es que mi pueblo, y que mi cultura, y que acá. ¿Sabe qué? Al igual que Esther, exactamente para este tiempo Dios lo tiene aquí. Y aquí, en esta iglesia, en este pueblo, en este país, para este tiempo. ¿Se imagina si usted hubiera vivido en el tiempo del Renacimiento, de la Inquisición, la habría hecho? No, yo creo que no estaba capacitado. Para aquellos tiempos. Es precisamente, esta es nuestro tiempo, es nuestro lugar, la hora ha llegado y ahora la acción, o sea, esto. Somos los apropiados. Yo soy el apropiado para mis hijos, para mi hija, alabado Dios, apropiado para esta congregación ahorita, alabado Dios. Y ustedes asignados a mí, todos tenemos una asignación. El que no está es porque no está asignado, o sea, para, yo le decía a una persona hoy, lo invitaba a la iglesia y le testificaba, de eso vamos a hablar, de testificar también. Alabado Dios. Y les decía, yo creo que hay un pueblo destinado para cada pastor, y para todos los pastores hay gente y hay almas, y no para andarlas robando de las iglesias, andarlas ganando. El primer mandato que Dios dio a sus discípulos, ¿qué dijo? Id y hacer pescadores de hombres. No más que nosotros hacemos, un predicador dice, nos hacemos los locos, los tontos, ¿no? Es el primero, o sea, la gran comisión, y es la gran comisión. Entonces, él podría habernos puesto en otro tiempo, pero no, nos puso en ese tiempo y en el tiempo de la gracia. Es un tiempo precioso para hablar de Jesús. Es un maravilloso hasta el día y todo, el clima, todo. Entonces, necesitamos entender que una de las razones que la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrito, es a un grupo de personas que estaban viviendo bajo el dominio del Imperio Romano, cada uno en su tiempo, ¿verdad? En un... ve a los judíos perseguidos y todos, y unos que sobrevivieron. Y, bueno, la palabra de Dios está llena de estímulo para ellos, para cada uno de su tiempo. Ahora, el siguiente paso que quiero hablarles de Enoch es su opción de andar con Dios. Ya dijimos de las circunstancias difíciles, señalamos Filipenses, señalamos Génesis, que tuvo que Dios traer el diluvio. ¿Qué Dios tendrá que traer a esta nación? ¿No le llama la atención los tornados? Cientos, más de 100 tornados, muy cerca, también incluyendo Colorado, y luego la parte este. Como que Dios nos está hablando algo, ¿no? Un azotes y azotes y azotes, y alguien dice, ¿cuándo vendrá el grande? No quiero ser alarmista, pero si hablamos de terremotos, de tsunamis, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Ahora, Enoch, alabado Dios, también él tuvo opción de andar con Dios. Seguimos leyendo Génesis 22 para entender un poquito, alabado Dios, más el contexto. Y caminó Enoch con Dios después de que entró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y luego, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde le llevó? Al cielo, ¿verdad? A la casa de mi padre. Ahora, si usted se fija, él tuvo la opción dos veces en estos versículos. Nos dice que él tuvo la opción, él caminó, repite, caminar, ese verbo, caminó con Dios. Cuando nació su hijo, de ahí en adelante, él decidió caminar con Dios. ¿Y sabe qué? Lo hizo voluntariamente. ¿Cuántos vienen a la iglesia voluntariamente? A ver, cónyuges, hijos, hijas, alabado Dios. No voy, me llevan, decía uno, ¿no? Como el caballo, ¿no? Lo llevan a fuerzas al agua y no, ¿qué toma? Nomás reniega, iba a decir, respinga. Alabado Dios, pero no toma. Bueno, entonces, voluntariamente, yo he tenido la opción, la decisión de servir a Dios, de no quedarme en casa. Ahora, tarde o temprano, todos nosotros vamos a llegar a ese punto, a decidir cuando tenemos que decidir lo bueno o lo malo, decidir caer en esa tentación o no, apagar ese programa de televisión o no. No verlo, decía nuestra hermana, eso a mí no me llena, la televisión, lo que sale y todo lo que anuncian, puras malas noticias y las novedades, ¿no? Pero el Evangelio son buenas noticias y siempre son buenas de salvación, buenas. Entonces, vemos, hay un grupo, ¿no? Tenemos que decidir nosotros servir a Dios y caminar con Él, porque no como el grupo promedio, hay un grupo promedio que decide no andar con Dios o seguir a los malos o meterse allá o acá. Tenemos nosotros que hacer la diferencia, porque hay cristianos y cristianitas también. Malos testimonios y por allá lo que hablan y acá y se juntan más con los mundanos y se ríen con ellos, cuentan los mismos chistes. No tenemos que ser del montón, tenemos que tener la opción nosotros de separarnos, de ser diferentes, decidir caminar con Dios. Queremos, hay veces, todo lo que Dios tiene, ¿no? O lo que Dios promete. Bueno, vamos a caminar con Él. Ahora, ¿sabía usted que esto exige todo lo que tenemos nosotros? Que entregarle a Dios, como sucedió con Enoch, él empezó reconociendo su necesidad que tenía de una relación personal con Dios. Cuando uno camina con Dios, tiene que tener buena relación, porque hay veces que camina con gente que peleándose, ¿no? Como el versículo de Amós, estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, o sea, caminarán dos juntos, ¿cuándo, no? Por eso que las separaciones y todo eso. Entonces, un día tomó la decisión, se decidió y dijo, en este momento, de aquí en adelante, yo voy a caminar con Dios. Es decir, de aquí de los 66 años para adelante, voy a caminar con Dios. Ha habido gente que ha tomado, ha sido borracho. Escuchaba de un testimonio de Rodríguez, no sé si es cantante, no es el cantante, un predicador. Decía que él se iba a entregar a Cristo, pero le dijo al predicador, ¿sabes qué? Voy a ir a la cantina y voy a poner la última parranda. De ahí en adelante voy a servir a Dios. Y lo cumplió. Fue y se emborrachó. Y Dios le concedió, pues. Y es un predicador, el pastor Rodríguez. Por allá los búsquelo. A lo mejor lo escucha por ahí. Pero qué cosa, ¿no? Yo creo que no pasó algo. Si viene este niño, me lo das y de aquí para adelante camino con Dios. Para atrás no sé qué haría, pero bueno. Entonces, tal vez usted también, todo este asunto de caminar con Dios es, hay veces. Dice, bueno, yo tanto tiempo caminando con Dios, ya me desanimé, ya me cansé. Mire, Enoch 300 años caminando con Él. Entonces, gran parte del tiempo decidimos nosotros ser más bien negligentes. Hacemos una indecisión. Y una indecisión es como ser neutrales. Tenemos que decidir lo bueno o lo malo. No quedarnos así. De hecho, hay un libro, hay muchos libros que se han escrito. Uno de ellos dice, Grande por decisión. Habla de compañías que iniciaron logros y sobrevivieron y otras que se fueron hacia abajo. Entonces, Grande por decisión. Dice el libro, ¿no? Alabado Dios. Pero la decisión con Cristo, yo me he decidido, una de las charlas con los jóvenes que yo les digo es eso. Primero, tienen que sus decisiones, decidirse por Cristo, porque se van a decidir por la novia, por la carrera. Escuchamos, miramos lo de los cadetes, más de 1,000 cadetes. Bueno, son decisiones, pero hay tanta decisión. La mejor decisión es decidirse por Cristo Jesús. Entonces, las vidas de muchos incluso se caracterizan por la indecisión. Hay veces quieren lo fácil, como decíamos, quieren seguir a Jesús en lo fácil. Señor, te seguiré nomás, deja que vaya y entierre a mi padre. Te seguiré nomás, deja que esto y que aquello. Y Jesús por eso fue tajante. No, no. Ven y sígueme. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme. O sea, no es que no, que aborrezcamos a los padres, pero hay lugar para honrarlos, para amarlos a ellos. Hay su lugar. Pero cuando se trata de Dios, Él es primero. Entonces mucha gente toma cosas fáciles. ¿Por qué? Porque les son difíciles decidir por Cristo. ¿Por qué? Porque todos queremos tener la oportunidad abierta. O sea, las opciones, ¿no? El relativismo. Queremos tener opciones para escoger. No, yo escojo esto y escojo aquello, escojo y después escojo servir a Dios. No, no, no. El camino de Dios es estrecho, es largo, alabado Dios, tiene espinas, es de comprometerse, de amar. Pero queremos tener múltiples decisiones. No, el camino es uno, es angosto, la verdad es una y es absoluta. La vida es una. Entonces, un escritor decía: a nuestros abuelos construían, nuestros padres florecieron y nuestra generación, nosotros traveseamos. ¿Ve los jóvenes, los hijos traviesos solamente? Antes se amaba la familia, se comía en familia, se edificaba, hay mucho que decir sobre la familia, alabado Dios. Pero hoy los jóvenes, alabado Dios, travesean con la doctrina, con la iglesia, con las muchachas, o sea, con los novios, por allá y para acá, se esconden, hacen, alabado Dios, en la universidad, hacen trampa, todo eso. Entonces, vemos que ellos entran, ellos salen para allá y para acá. No son consistentes, no son estables, no se pegan a nada. Y muchos cristianos están igual. De iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, ya no saben ni qué creer. Son tan fluctuantes porque prueban tantos platos. Y la Biblia habla también de las mujercillas cargadas de concupiscencias que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Decía nuestra hermana, nosotros hay niños que recitan salmos, capítulos enteros, cantan y hasta predican, y nosotros estamos en parbolito, le decíamos allá en kinder. No subimos nada de grado espiritual, no estamos seguros de estar tomando buenas decisiones, no estamos creciendo, estamos estancados. Entonces, la mayor parte del tiempo, ni siquiera podemos tomar decisiones claras, certeras. Como decía, yo me he decidido seguir a Cristo, como dice el canto. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O sea, así me muere en la raya, decían. Si aquellos que tomaban vino, los valientes, decían eso. ¿Cuánto más nosotros, no? Cuando hay mucha Biblia que respalda eso, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto. Entonces no se haga, no es apto. Por eso la Biblia nos dice que los cobardes e incrédulos van a estar fuera, no heredarán. Servir a Dios es de valientes, gente decidida. Alabado Dios. Hay mucho que decir sobre esto, pero la Biblia dice que tendremos que tomar una decisión, y esto es lo que aprendemos de Enoc. Hubo un día en su vida en que él tomó una decisión. Ahora, luego notamos que él tuvo comunión mientras él caminaba con Dios, él platicaba con Dios, él tomó la decisión de caminar, él tenía comunión, comunicación con Dios. ¿Qué es la oración, hermanos? Hablar con Dios, tener intimidad, tener comunicación. ¿Se imagina dos caminando por el camino y enojados? Como decía el versículo de Amós, uno no le habla al otro, no, estaba como aquel compadre que iban caminando. Y a uno se le perdió una cosa. Dijo: ay, compadre, me robaron. Dijo: no se haga, compadre. Nada más estamos usted y yo. Ay, no me quieren, no me hablan. Pues el único enojado es usted, por lo pronto, ¿no? Comunión con Dios. Alabado Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, verdad? Pero yo considero que Enoc también era amigo de Dios. Así como la intimidad que tenía Jesús con Juan, el apóstol Juan. Enoc caminaba con Dios. Imagina lo que platicaban, las experiencias. Pero bueno, vamos a ver que luego tenemos la consistencia. Él se decidió caminar con él. tenía comunión con Dios y consistía, o sea, la perseverancia de seguir caminando con Dios por 300 años. Génesis 5:23, lo que ya leímos, pero vamos a ver 5:23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, no días, sino años. Amén. Alabado Dios, 300 años. Así que no nos cansemos nosotros de servir a Dios. El apóstol Pablo habla de eso. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Pero mucha gente sigue al hombre y se le cae el hombre, o se idolatra del hombre y ya. Recuerdo las grandes cruzadas, seguí hablando con mi esposa, donde la gente, grandes evangelistas, inclusive americanos e ingleses y de todo, y caían, y toda la gente, Dios, sobrevivían un grupito así, porque seguían al hombre, no seguían a Jesús. Por eso es que el cristianismo hoy está languidece. Pero la consistencia, 300 años, así que no nos cansemos nosotros de seguir a Dios. Y mientras él caminaba, o sea, se imagina la comunión. Hay un versículo que nos puede asimilar lo que él decía. En Malaquías capítulo 2:6 habla: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mientras él caminaba, tenía comunión con Dios, testificaba también de Dios, Enoc. Entonces, había estado caminando con Dios por tantos años que cuando llegó el momento de que fuera al cielo, escuche bien, casi ni se dio cuenta. Hay ancianitos y gente que está entregada a la obra, que le da igual morirse o no, que los maten, están enfocados en Dios, como el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que él guardará mi depósito. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se dice fácil, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Son versículos fuertes, ¿no? No estás para recitarlos y decir, ah, que yo mero. No, no. Para vivirlos, para creerlos, asimilarlos. Alabado Dios. Entonces vemos que la segunda cosa que aprendemos, aparte de caminar con Dios, es que él agradó a Dios. Recuerde, caminar, agradar y luego, ¿qué? Testificar. Bueno, aparte de eso, agradó a Dios. Hebreos 11:5, lo que leímos, alabado Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Esa es otra cosa que tiene que tener el discípulo del Señor, agradar. Alguien dijo que el gran milagro en cuanto a Enoc no es en cuanto a lo que pasará en la muerte o lo que hizo acá, sino que él agradó a Dios. O sea, lo que él hizo, no hizo, sino que lo que vivió agradando a Dios. Su vida se caracterizó esos 300 años de agradar a Dios. Y esa es la misma norma. Entonces, agradar a Dios. Esto parece sencillo, ¿no? Pero si yo hiciera una pregunta, ¿quiere usted agradar a Dios? O más directa, ¿está agradando a Dios? En mi vida cristiana, en mi vida de padre, de lo que yo soy en la iglesia, o de lo que yo hago en mi casa, en el trabajo, de mis pensamientos. Hay veces a mí vienen malos pensamientos y yo los refuto con un pensamiento bueno, lo limpio. Yo tengo que estar pensando eso, basura. Y con un pensamiento limpio, no se ha vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal, lo saco. Esto es agradar a Dios, caminando, agradando a Dios. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que le es, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mi objetivo es agradar a Dios, pero agradar a mi esposa, a mis hijos. Y el objetivo de mi esposa, agradarme a mí. O sea, cada uno agrade para edificación a cada uno, como dice Pablo, ¿no? Entonces vemos que eso es agradarle. La pregunta es, ¿estamos haciendo esto en nuestra vida? ¿Agradar a otro? ¿Ayudarnos? ¿Edificarnos? Si no, hagámoslo, o sea, busquemos agradarnos más bien unos a otros, para evitar todo conflicto. La Biblia dice que no agradó a Dios, y esto es una gran verdad, es un imperativo en toda la Biblia. A ver, primera de Juan, capítulo 3:22. Primera de Juan. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, ¿qué? Agradables delante de Él. Ahí tiene una respuesta a la oración. ¿Por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Para que se dé una idea solamente. Colosenses 1:10. ¿Qué dice Pablo? Para que andéis como es digno del Señor, ¿qué? Agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo va todo junto, no? Agradando, creciendo en el Señor, va todo junto. Y no se diga el máximo ejemplo, Jesús, Juan 8:29, ¿qué dijo Jesús? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Para aquellos que dicen que solamente Jesús, no, que no solo Jesús. Jesús es el Padre y el Padre es Jesús, y que el Padre estaba en la cruz y el Padre estaba en el trono, y que yo me bautizo en el nombre de Jesús, solo Jesús. No, Jesús no está huérfano, Jesús vive en familia. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre, siempre. ¿A cuánto le gustaría que sus lápidas pusieran eso? Él vivió agradando a Dios. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Quién pudiera cumplirlo? Solamente Jesús y Enoc, ¿verdad? Y el apóstol Pablo. Bueno, por hablar. Alabado Dios por decir algo. Hebreos 5, por la fe, fue traspuesto para no ver muerte. Ahora, algo interesante en cuanto a la Biblia. Supongamos que él nunca, el que nunca ha leído, por ejemplo, la Biblia, no sabe nada en cuanto a ella, ni en cuanto a Enoc. Nada, nada. Y Génesis 5, del verso 5 en adelante, pero del 21 al 24 para acortar. Si usted habla, bueno, déjele resumo todo esto, el capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 habla de alguien vivió, engendró, y luego dice, vivió tantos años, o después de estos años engendró a alguien, luego murió. Y así una lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vivió, engendró, después que engendró vivió tantos años y luego murió. Total de años que vivió, por ejemplo, Enoch, fueron 365. Ah, pero antes de llegar a él, todos engendraban, vivían y morían. Engendraban, vivían y morían. Y llegamos aquí a Enoch. Y entonces dice, nació de su padre, ¿no? No recuerdo el nombre. Y luego dice, vivió 65 años, engendró a Matusalem, y luego después y después dice que vivió 300 años agradando a Dios, caminando con Dios, y desapareció, no dice murió, como que ahí se corta, ¿no? O sea, algo diferente, la cadena esta se corta totalmente, y dice, y no murió, sino desapareció, o sea, no hay lápida. Alguien decía algo, le voy a anticipar esto, no estoy en ese tema, ¿no? Pero alguien piensa que María, como le llaman la Virgen, que desapareció y que, al igual que Jesús, fue llevada al cielo. Y se imagina, la gente cree eso. Todo es posible en Dios, pero no sucedió así. Inclusive en una de las versiones, en la Biblia Thompson, yo me hallé la tumba de María, en algún lugar de Israel. Ahí están sus huesitos, ¿no? Bueno, en el rapto será otra cosa, pero alabado Dios. Segunda de Reyes 2:16. Habla de Elías. ¿A quién más se le llevó en un rapto el Señor? A Elías, ¿verdad? Y dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes que vayan ahora y busquen a tu Señor, o sea, a Elías. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envíes. 50 varones de los más fuertes fueron a buscar a Elías por 3 días. Pensaron que el Espíritu de Dios lo levantó, como esos que levantan el torbellino, ¿no? O el helicóptero, y los dejan caer allá. Cuando Elías fue llevado en un carro de fuego, ¿no? Fue llevado hacia el cielo y va a volver otra vez. La Biblia habla de eso en Malaquías. Va a hacer volver los corazones de los hijos a los padres y los padres de los hijos antes de que yo venga y actúe, dice el Señor. Entonces, aquí está la primera ilustración en la Biblia, no la de Elías, sino del personaje que estamos hablando, de Enoc. La primera ilustración del rapto en la Biblia. Por eso mucha gente dice que yo no creo en el rapto y que eso lo inventaron y que tal año, así que esto y que acá. Por Dios, estudie la Biblia y vea dónde la Biblia habla de un acontecimiento. No, que la palabra rapto no está en la Biblia. arrebatamiento, qué zarpazo también y qué no. Lea la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y ahí va a haber muchas ilustraciones de Enoch, tipo del rapto de Elías. Podríamos poner a Esteban, porque Esteban también en el Espíritu, aquí veo los cielos abiertos y a Jesús. Y luego al mismo Jesús que fue llevado, alabado Dios. Aunque él fue en cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, la primera ilustración de 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos estado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, sino que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y usted sabe, los muertos en Cristo resucitaremos primero. Ahora, seremos arrebatados. Ahora, el mismo concepto de este está en estos personajes que señalé, Elías, en el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde está Enoc ahora? A él ni lo buscaron, ¿no? Tal vez lo buscaría, no dice la Biblia. Está en el cielo. Desapareció, fue llevado al cielo. Y así será para cada uno de nosotros que confíe en Jesucristo como su Salvador, que viva fiel, que esté como las cinco vírgenes prudentes, llenas de aceite, clamando al Señor ahí. Ahora, habrá entonces una evacuación de este mundo como nunca antes ha sucedido en la Biblia. Muchos, no solamente Enoc o Elías, muchísimos creyentes seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Los niños, le dije que iba a hablar de niños, ¿verdad? Son bien curiosos. Y le voy a poner para alguien que está sufriendo, que se consuele con esta ilustración. Porque esto es algo verídico. ¿Qué pasó? Cierta niña regresaba con sus padres de la escuela dominical de su lección y se había estado hablando sobre Enoc. Y los padres le dijeron a la niñita, ¿qué aprendiste sobre Enoc? Ay, papá, ¿sabes lo que aprendí sobre Enoc? Aprendí sobre Enoc que Dios todos los días por la tarde llegaba a visitarle. Y llegaba, Enoc, ¿quieres ir a caminar conmigo? Sí, Señor. Y salían a caminar con esos detalles que puse ahí en la Biblia. Con comunión, con perseverancia, con intimidad, con agrado, o sea, agradándole a Dios, con todos esos detalles. Iban a caminar y cada día el Señor llegaba. Enoc le tocaba, ¿quieres caminar conmigo? Al igual que Adán, ve que al principio caminaba Adán con Dios. Y le decía Enoc, sí, sí Señor, yo voy contigo. Y así. Y cierto día le dijo el Señor a Enoc, Enoc, hoy vamos a caminar más lejos, dice. Así que, dice, bueno, dijo Enoc, espérame, deja, llevo mi agua y mis pijamas, como tipo pijamada, ¿no? Iban a caminar más lejos. Entonces iban caminando más lejos, 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 lejos. Y ya se iba haciendo tarde. Y Enoc, bueno, la niña aprendió eso, no estoy yo, que la Biblia, ¿no? La niña estaba diciendo lo que aprendió de Enoc. Entonces, como ya era muy tarde, dice, ay, Señor, ya hizo tarde. Regrésame a casa. Y le dijo el Señor, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No. Ya queda más cerca la casa, mi casa que la tuya. ¿Por qué no nos quedamos en la casa? Y dije, así pasó Enoc y se quedó con Dios en su casa. Ay, 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 los niños son esa mentalidad de niños. Quiero decirle que para nosotros, el caminar con Dios que sea tan común, el vivir en Dios, o sea, que sea un estilo de vida. Hablamos con mi esposa, lo que es siervo. Un siervo no le importan privilegios, no le importa cómo anda vestido, porque a veces yo ya andamos limpiando a casa, haciendo cosas, o yo me pongo a hacer ahí algo en el baño, estoy construyendo ahí algo, un baño, y ando así, y de repente estoy testificando, voy, recojo algo allá y todo. O sea, no me interesa, ¿no? Alabado Dios. Le digo, ¿sabe que un siervo no interesa que le den méritos, que lo suban a la plataforma, que cómo anda vestido, que si le ponen el delantal, que si le cambian del color? No le importa, él lo que quiere es, él vive para eso. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? ¿Dónde limpio? ¿Qué hago? ¿Qué? Punto. Eso. Que nuestro caminar de Dios sea un estilo, con Dios, perdón. Entonces, vemos que, no sé, si hay una mejor manera de decirlo, como aquella niña. Pero la Biblia dice que un día nosotros, al igual que no, como no caminó con Dios, vamos a ser llevados, todo creyente, para siempre, para estar con el Señor. Él, de hecho, Jesús fue a preparar un lugar con muchas mansiones en la casa de mi padre. Muchas mansiones hay. Y Él ya ha preparado esas mansiones. Entonces, un día va a ser cierto para todos los creyentes que estaremos caminando con Él. Alabado Dios, simplemente cambiaremos, o sea, de casa. Y cuando veamos la casa del Señor, no quedaremos, como le pasó a mi esposa en un sueño o visión, que estaba allá, sala enorme, vestidos blancos, un lenguaje que no entendía. y luego alguien peinando, alistando los ángeles a las hermanas, y dijo, ahora es tiempo de que te regreso para abajo. No, 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 por nada, yo aquí me quedo. ¿Qué voy a hacer con aquel hombre allá? Otra vez acostarme allá en la cama y no, 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 no. O sea, estaremos tan embobados, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y entonces podemos decir, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, con estos estaremos alegres. ¿Qué vamos a querer venir? Alabado Dios. Entonces, algo así va a suceder, pero ¿saben qué? Esto es lo que debe, todo esto que he dicho tiene que llevarnos a esto, y termino. Primero, usted no puede caminar con Dios, al menos que esté en el camino correcto. El camino correcto es como dice Mateo 7:13, es angosto, es único, es verdadero, o sea, es recto. Alabado Dios. Algunos nunca podrán caminar con Dios porque nunca se han entregado a su Hijo Jesucristo. No han hecho esa decisión de que hablamos que dijo que hizo Enoc. Se decidió a andar con Él, a caminar con Él. Alabado Dios. No se han decidido por Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para andar con Jesús, con Dios? Bueno, simplemente lo que la Biblia dice, Jesús dice esta declaración, y Él sí declara, repito, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces su camino es así. La única manera que usted puede estar en ese camino para ir al cielo es poniendo su confianza en Jesucristo. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro gozo está en Él. No nos avergonzamos de Él, pero que Él tampoco se avergüence de nosotros. Entonces, mucho lo hemos hecho ya, pero qué fácil es para nosotros en nuestra cultura alejarnos, ¿no? No, pues ya me cansé de ir a esa iglesia, de escuchar a ese pastor, o de servir, o hacer obras, y pues no se me asciende, no se me toma, no se me da reconocimiento. Esperamos que el hombre nos motive, nos promocione. Alabado Dios. Meditaba yo en la visita que tuvimos hoy presidencial, ¿verdad? Y cómo se congestiona todo el tráfico. Miles de se frustran, ¿no? De choferes, de negocios, de dinero, por un hombre. Y le decía yo a mi esposa, porque nosotros viajamos hacia el norte en ese tiempo, el día de hoy, y le decía, ¿te imaginas por un hombre que es uno de los hombres más importantes del mundo y de esta nación? Escuche, del mundo, no estoy diciendo para Dios. Y yo meditaba, como Adán, por un hombre, Adán, el mundo entero fuimos arrastrados, caímos, toda la creación. Pero por otro hombre, Jesucristo, fuimos levantados. O sea, le daba esa explicación mientras manejábamos. Las cosas son así. Entonces, yo quiero animarle, que sea lo que sea su edad. Mire, Enoc tenía 365 años, bueno, menos cuando murió, ¿no? Cuando empezó. Y agradó a Dios, caminó con Dios. Tuvo una relación con Dios totalmente estrecha, una comunión, alabado Dios, una confianza en Él, una intimidad. No nos cansemos, hermanos. ¿Qué tanto tenemos nosotros de vida? ¿O qué tanto tenemos que empezamos unos quizá 20 y tantos años ya sirviendo al Señor? ¿Cuántos nos restan para que Él venga? Pablo dice que cada vez está más cerca la venida de Él que cuando creímos. Y eso es lógico, ¿no? Si yo creía en el 1993, 94... Claro que ya en el 2019 como que ya está más cerquita, ¿no? Además, mis canas ya indican que nos vamos aproximando más hacia allá. Entonces, termino con esto. Alabado Dios. Este concepto de andar con Dios, quiero animarle. Sea cual sea su edad que usted tenga, no hay edad viejitos para Dios. No hay bonitos, niños lindos. Dios, al que a Él le agrada, al que Él le ama, al que tiene intimidad, para eso Dios nos hizo. Para relacionarnos, para tener intimidad y luego nosotros confianza en Él. Y Él nos bendice con gozo, ¿no? Contestando nuestras oraciones, dándonos paz, o sea, estando firmes, creciendo en carácter. Él nos da, Él nos recompensa. Entonces, cuando queremos agradar a Dios más que cualquier otra cosa, no va a resultar. Hoy, agrada a Dios, pero no. Dice mi esposo que no vaya, que nos vayamos para allá. Yo quisiera ir a la iglesia, pero mi mamá me dijo que acá. Si hablaba alguien, escuché que hablaba de sus esposos y esposas, que le decía a la esposa esto y no quiere esto. O más bien era un matrimonio y que le decía, no, por lo que diga mamá. Y mi mamá, y tomaba en cuenta mamá, y mamá, no, o sea, ya del ligues, el cordón umbilical ya fue cortado. Pero también Dios quiere cortarnos la dependencia que tenemos de la carne, de la parentela, del mundo, de las decisiones, ya quiere cortar, y ya, hijo, ya fírmate, ya crece, quiero bendecirte, quiero usarte en el plan, en el propósito que tengo para tu vida, en ese lugar, el tiempo que te tenga allí o que te tenga en la vida, pero sé tú, no sé copia, sé original para que se cumplan mis propósitos en ti y seas usado para todo lo que yo realmente o para lo que yo todo te hice o que yo te crié para eso. Entonces, vamos a hacer eso para caminar con Dios, tomar una decisión, que Dios nos abre sus brazos para tomar la decisión en cualquier lugar, en cualquier camino que estemos, en cualquier circunstancia. No hay circunstancias difíciles para Dios. Abba, Padre, ninguna cosa hay imposible para ti. Así que sigamos firmes y adelante, siempre creciendo en la obra del Señor. Amén. Que el Señor no es injusto.